Iniciamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Estamos en Capital Radio. Estamos en esta tarde de lunes acompañados por Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Feliz de estar con vosotros esta tarde.
Bueno, no sé si esperaba más caídas en esta jornada en la que, bueno, hemos visto que se ha cumplido un poco el guión cuando se añade un elemento, un nuevo factor de incertidumbre, que es ese enfrentamiento armado entre Israel y Hamas, que la gran preocupación está siempre si se puede escalar un poquito más, porque se está hablando de Irán, otros países, hay muchas alianzas, muchas enemistades en toda esa región, y la gran duda está en dónde puede acabar todo esto, que no es nuevo. Esto es un tema que viene de antiguo, que cada X, pues estamos hablando de nuevos enfrentamientos, quizás ahora mismo con una violencia que no se esperaba, con muchas víctimas sobre la mesa, pero el panorama es ese. No sé si esperaba más caídas hoy en bolsa.
No. De hecho, no me hubiera extrañado ni siquiera que hubiera cerrado en números positivos muy profundos. A ver, hace semanas que les vengo explicando que necesitamos al malo y va a aparecer seguro. No es una cuestión de, oiga Iturralde, pero igual subimos sin más, aunque no haya malo. No, va a haber un malo, no sabemos cuál es. Ya ha aparecido el malo. Y ahora es muy importante entender cómo funcionan los malos en bolsa. Porque claro, como ya ha aparecido el malo, eso significa que teóricamente las caídas han terminado. No. Recuerden ustedes cuando en el año 2022, a primeros, en enero, yo les explicaba, no sabíamos si se iba a entrar en Ucrania, Rusia o no. De hecho, se comenzó a explicar dos semanas antes de que Rusia entrara en Ucrania. Yo les explicaba que Rusia no tiene ningún interés en invadir Ucrania, históricamente. Otra cosa es que haya algo debajo de la mesa que no conozcamos. Y ese algo debajo de la mesa que no conocíamos ha salido revelado hace dos semanas cuando Jens Stoltenberg confesaba públicamente en rueda de prensa que Rusia, a finales de 2021, tres meses antes de su entrada en Ucrania, le había enviado una carta formal a la OTAN diciéndole que si no cejaban el empeño de introducir a Ucrania en la OTAN, tendrían que entrar en Ucrania los rusos. Bien, ahora nos encontramos, y en su momento el malo entró, apareció Rusia militarmente en Ucrania, pero los mercados cayeron más, ¿vale? El hecho de que aparezca el malo no significa que el mercado deja de caer. Significa que llega un momento, a partir de que el malo aparece, que el mercado financiero está recogiendo títulos durante tiempo. Y hoy ha sido el mejor ejemplo. Por eso el mercado no ha caído más, ¿de acuerdo? Pero hay algo que no se está contando. Hemos explicado, Miguel Méndez y yo antes, en La Magia de la Bolsa, qué hay detrás del ataque de Hamas. Pero una de las cosas más importantes es que se está mintiendo a la ciudadanía diciéndole que el Mossad no conocía ese ataque. Eso es falso. El servicio secreto más eficaz del mundo es el Mossad israelí, con diferencia. Y el hecho de que el ejército israelí esté al pepe, es decir, estuviera despistado, eso tampoco es algo que sucede por casualidad. No. A Benjamín Netanyahu le interesaba que se le atacara. Alguien dirá, ¿pero qué locura está diciendo? Vean nuestro vídeo antes en La Magia de la Bolsa. Y no solamente a Benjamín Netanyahu le interesaba que se atacara por parte de Palestina a Israel, a Estados Unidos también le interesa. Ahora vamos a ver el poderío israelí en la zona. Pero para poder justificar lo que va a hacer Israel, primero hay que ver cómo Hamas ataca de una manera tan brutal como lo ha hecho durante estos días a Israel. Y ahora prepárense ustedes para lo que es Israel militarmente y para todas las consecuencias geopolíticas que va a conllevar. Y eso, que de que el Mossad no lo conocía, eso no se le ocurre a nadie. Claro, eso significa que el malo ya está aquí y que en la bolsa veíamos caídas por algo. Y ahora hay que tener en cuestión ya bursátil, vamos a dejar temporalmente la política porque ya hemos explicado brevemente esto para que se entienda el enlace con la bolsa.
Sí.
Ahora la bolsa, hay que entender que el hecho de que haya un malo no significa que no pueda haber otro. Y el hecho de que haya un malo no significa que una vez que aparece el malo ya se ha terminado el malo. Ahora tenemos que ir viendo durante estas semanas, como bien introducía Rocío al principio, si eso no va a escalar a más. Lo que debemos tener en cuenta muy claramente para la bolsa es que ahora ya sí, el sistema financiero está recogiendo títulos. Porque ahora ya sí, sí hay un gran sentimiento negativo en el mercado. ¿De acuerdo? Y recuerden el punto en el que se encuentra. Tengo aquí el DAX ahora mismo.
Sí.
El 15.128. Recuérdenlo en el futuro, porque tendremos que recordarlo, para que vean ustedes cómo efectivamente el sistema financiero estaba recogiendo títulos. Miren ustedes el S&P 500, que está a punto de volver al punto de partida del viernes, es decir, donde cerraba el viernes. Cerraba el viernes en los 4.308 y ahora mismo está en 4.300. Es decir, que la bolsa no está desplomándose, y tengan en cuenta estos niveles porque en el futuro se harán muy buenos niveles de compra, aunque el mercado vuelva a aparcar por debajo de donde lo ha hecho durante estos días. A largo plazo serán grandes niveles de compra. Se lo dije en octubre de 2022, se lo dije en la pandemia, en marzo de 2020, cojan los audios. ¿De acuerdo? Cuando ya hay sentimiento negativo es buen momento de compra, pero lo que no podemos pretender es que ese sea justo el mínimo del mercado, o que justo a partir de que yo he comprado ahora, porque Iturralde ha dicho que es un buen momento de compra, ya el mercado no vuelva a marcar nuevos mínimos. Es buen momento de compra a largo plazo. Recuerden los niveles en los que está la bolsa y recuerden lo que les acabo de decir ahora mismo. Rocío, no sé si es suficiente. ¿O quieres que ahondemos más?
Bueno, ahondamos un poquito, si le parece. Buenos niveles de compra en general, pensando con ese horizonte, hace bien en aclararlo, pensando en el largo plazo. Nos ha hablado del S&P 500, del DAS. A la gente le suele interesar mucho también nuestro IBEX 35.
No, los niveles actuales. ¿Por qué? El IBEX 35 no ha tenido ningún pánico de ningún tipo. Y eso es un problema. Porque habríamos necesitado que la banca recortara. Con lo cual no debe extrañar. Bueno, mira, por lo menos hoy la banca está recortando. Estoy viendo el BBV que tiene recortes. Santander también tiene algunos recortes. Pero habríamos necesitado en España más pánico para, de algún modo, tener como más probable la hoja de ruta de que España suba como los demás. Entonces, no debemos descartar nuevos mínimos en el mercado. Pero a largo plazo, los puntos de compra actuales son fantásticos. Si tuviéramos más pánico durante los próximos días, porque se va complicando la situación geopolítica, para un especulador pensando en bolsa es lo deseable. Ya verán cómo aparece el llorica de turno a poner el comentario de es que Iturralde no tiene sentimientos con la gente que está muriendo. Yo no quiero ningún tipo de mal a nadie, pero para un especulador es necesario que haya más pánico, porque eso le da una idea de que la subida posterior será mayor, y veremos si durante los próximos días se complica más la cosa, permite mejores compras en bolsa, y lo diremos, independientemente de los lloricas que nunca faltarán.
Bueno, vamos a ir con cuestiones, con dudas, si le parece. Alberto, voy a recordarlo primero a los oyentes, cómo pueden participar con nosotros. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden ir llamando y luego, bueno, pueden intervenir con nosotros. Es el 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos primero esta tarde con un correo electrónico que nos envía un oyente desde Pamplona. Una de las preguntas que le hacía es si esta guerra era el malo, ya hemos hablado de esto.
Sí, lo es.
Tiene otras dos preguntas. Dice, una un poco en general, después de un retroceso en las bolsas, tal y como hemos estado viendo, ¿por qué sector deberíamos apostar? Y luego, sigue la pregunta. ¿Por el que mejor ha aguantado el batacazo o, sin embargo, por el que más ha sufrido? La segunda es, tengo ya bancos comprados. ¿Qué otras cosas le recomienda? Bueno, va un poco todo unido, ¿no? Aparte de banca que ya tiene, ¿qué más? Pregunta este oyente.
A ver, primera pregunta. Cuando nos encontramos con una situación de cierto sentimiento negativo en las bolsas, me cuesta decir eso con el gráfico del BBV delante, que es el que ustedes tienen. Les ruego que vayan a ver esos gráficos en Capital Radio y entenderán por qué me da apuro decir sentimiento negativo, porque el BBV no ha caído prácticamente nada. caído hoy y gracias. El resto del tiempo ha sido muy alcista. Pero claro, él ya tiene bancos. Y él dice, bueno, ¿qué sectores pueden funcionar mejor? ¿Los que ya han funcionado bien o cuál es la alternativa?
Sí.
Miren, para saber si un sector va a funcionar bien, tenemos que ver si cómo ha funcionado no solamente el precio durante el sentimiento negativo, sino las noticias que se producían en el sector. Por eso, en octubre de 2022, yo les expliqué en su momento que había que estar dentro de banca. Y ya vieron lo bien que fue la banca. ¿Por qué? Porque el único catalizador que se planteaba, además del de la guerra de Ucrania, era el de la quiebra de Credit Suisse, que todavía no se había producido, se produciría 6 meses después, pero ya no lo estaban colocando en la mesa. Esa quiebra la conocíamos todos, que se iba a producir. No sabíamos cuándo, pero lo sabíamos porque el gráfico de Credit Suisse así lo acreditaba. Entonces, cuando el sistema financiero te coloca la posible quiebra de Credit Suisse, ¿qué es lo que te está diciendo? El sector bancario va a subir. Pero el sector bancario también había caído hasta octubre de 2022. Con lo cual, no solamente es el factor de si ha funcionado bien o ha funcionado mal, sino todos los factores que se colocan en la mesa. Yo ahora mismo les confieso que yo no sé si es que estoy demasiado influenciado en lo bien que han funcionado los bancos españoles, pero yo no veo algo claro que digas, hombre, estate en este sector que va a ir bien. Sí creo que el sector bancario va a seguir funcionando bien por lo que hemos explicado estas semanas. El sector bancario en marzo sufrió un grandísimo sentimiento negativo que es muy difícil que un especulador no experimentado sepa cuantificar. Es muy difícil. Por eso muchos inversores se han perdido la subida, por ejemplo, del BBV del Santander durante estos meses. Un especulador experimentado que conoce cómo se manipula el mercado entra en abril-marzo en los bancos y se queda hasta vaya hasta saber cuándo, porque todavía les queda subida. Pero eso es muy difícil de cuantificar de una manera concreta. Con lo cual, yo no sé si los bancos van a ser el mejor sector que funcione de ahora en adelante. Creo que van a funcionar bien, no sé si el mejor. Y me pide una alternativa.
Sí.
No lo sé. Tenemos que ir viendo que, por ejemplo, a mí Apple me gusta mucho. Claro, alguien dirá, no, pero eso no es España. Bueno, eso no es España, pero Apple ha tenido sentimiento negativo durante estas semanas. Y hemos explicado por qué eso en el tiempo iba a resolverse positivamente para Apple. Pero a mí no me extrañaría que Apple tuviera más recortes antes de seguir subiendo ahora. Si la pregunta es, vuelvo al principio, si ya hemos hecho un suelo, no tengo ni la menor idea. Creo que no. Creo que no, pero esto es una creencia. Hasta ahora les había dicho a ustedes, va a seguir cayendo y ha seguido cayendo. Ahora, no sé si hemos hecho suelo, creo que no. Creo que no, ahora no les puedo decir, va a seguir cayendo, como les decía semanas anteriores, y he acertado, no. Ahora creo que va a seguir cayendo. Creo solamente, por lo que les he explicado. Porque mi sensación es la de que el malo se va a complicar más. Quizás no esta semana, porque hay unas elecciones en Polonia. Y es muy importante que en Polonia salga el mismo que estaba. Esas elecciones son el 15 de octubre, el domingo que viene. Con lo cual igual hay cierta paz en las bolsas mundiales durante unos días. Pero a mí no me extrañaría que después se complique la cosa. Ya sea con este malo que ya tenemos en la mesa, que se complica, o ya sea con uno nuevo que aparezca. ¿Vale? Eso es lo que creo.
Vamos a continuar con más dudas. Si le parece, escuchamos esta nota de audio de uno de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para el consultorio de don Alberto Iturralde. Quería preguntarle por un par de acciones. Una es del mercado americano, que es Verizon, para entrar en modo ahorro. Y la otra es para una operación más rápida, que sería Repsol. ¿Cómo vería él estas operaciones? Muchas gracias. Un saludo desde Madrid.
Bueno, pues dos compañías. ¿Cuál localiza primero? Verizon, ¿no?
Verizon. Uh-huh. Para que un valor sea, he dicho, en modo ahorro, compra en modo ahorro, tiene que tener una tendencia alcista de libro, tiene que haber claramente realizado quizás un recorte y ese recorte tiene que haber finalizado. La tendencia alcista de Verizon es alcista, pero no es de libro. No es de libro porque tiene un giro a la baja entre 2019 y 2022 muy potente en el sentido de que ha estado durante mucho tiempo girándose a la baja y no sabemos si es el fin de la tendencia alcista clásica de Verizon, con lo cual ya no es una tendencia alcista de libro. Tiene que haber realizado un recorte hasta una zona de soporte importante. Eso sí lo ha hecho. Y además está en una zona de soporte muy importante. Pero tiene que haber dejado de caer. Y eso todavía no hay nada en el gráfico que nos lo diga. Si Verizon, en un momento determinado, superase desde los 31,29 zonas de 40, tela marinera, quizás ya habría terminado la caída y nos está dando la pauta de que quiere volver a su tendencia alcista. Pero no. Otra cosa es que, en lugar de subir hasta 39, quiera seguir cayendo hasta niveles de, por, pongamos un ejemplo, de $19. Hombre, yo ahí, para una temporadita estar comprado en el Verizon, sí, porque es un super soporte y puede tener un rebote importante. Pero vamos, yo por ahora ya le digo que no tengo ni idea de qué va a hacer Verizon en el tiempo y por los factores que le he explicado. Y en el caso de Repsol.
Sí, en Repsol hablaba para algo más rápido, no modo ahorro.
Vale. Bueno, para algo más rápido en Repsol, pues habría que esperar. Ahora ya no hay que estar. Recuerden que yo Repsol se lo he traído como una opción, pero ha roto nuestro stop, con lo cual no habría que estar. Y yo antes, para una compra en la que ya veamos ciertas probabilidades de rebote, pues a mí me encantaría que Repsol cayera hasta niveles de 13,15, por ponerles un ejemplo. Está en 14,53. Todavía le quedaría mucho. ¿Que pueda ser que no caiga? Muy probable que no caiga. Muy, muy probable. Pero si cayera, desde luego, esa sería una fenomenal zona de compra.
Vamos a ir con un correo electrónico, por ejemplo, que nos envía un oyente, Daniel, de Madrid, y pregunta por JP Morgan en Estados Unidos. Simplemente un análisis del título para una posible entrada. Esta semana, a finales, arranca ya oficialmente la temporada de presentación de resultados con la gran banca de Estados Unidos, JP Morgan.
Pues mira, está en un soporte. Estas caídas la han llevado hasta un soporte. Muy claro, además. Zonas de 140,80. Les voy a trazar en el gráfico porque es un soporte muy importante. ¿Vale? Y además se va a ver enseguida. Vayan a esos gráficos en Capital Radio porque ahí se ve claramente cómo en el pasado ha sido resistencia y ahora por ahora está parado. ¿Que no lo vaya a romper a la baja? No tengo la menor idea. ¿Que tiene sentido comprar JP Morgan en 144,25 como está ahora, con el stop en 140,50? Pues sí. Yo no puedo adivinar lo que va a hacer. No tengo ni idea. Hoy lo de que no tengo ni idea va a venir en muchos valores, ¿eh? Yo puedo tener claro cuando el mercado va a recortar más y cuando no hay que estar, como estas semanas. Pero ahora hay muchos precios que están en lo que se llamaba, lo decía Sa del Castillo, fase de rebote. Sí, están en fase de rebote. No sabemos si va a haber un giro al alza o no. Fase de rebote significa que son ahora mismo en el muy corto plazo, muy, muy corto plazo, ¿eh? JP Morgan sería bajista, estoy hablando del movimiento de los 3-4 últimos meses, y ahora estaría en una fase de rebote. ¿Que vaya a ampliar el rebote? No tengo ni la menor idea.
Vamos a continuar regando consultas de nuestros oyentes. Si le parece, vamos con otra nota de audio, Alberto, y la respondemos.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Gracias por el programa, antes de nada. Estaba esperando entrar en el valor Ahlstrom del mercado alemán a 31, que ya comentó una estrategia hace tiempo, que ese es como una resistencia que rompió hace tiempo, que era bastante importante, y de volver a ella si sigue viendo buen punto de entrada y a largo plazo qué objetivo puede tener. Muchas gracias.
Ahlstrom, con el ticker AIXA, ¿no? ¿Lo tiene?
Sí, creo que sí. Bueno, ahora mismo Ahlstrom lo más probable es que haya que dejarle recortar algo. Está cerrando en zona de mínimos, muy cercanos a mínimos de la sesión. No hay nada para entrar ahora en Ahlstrom. Ahora. De hecho, creo que, ojo, 30 hay que dejarle caer, hasta 30. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Y no es un valor maravilloso. Recuerden que este valor, en el pasado, supo realizar subidas desde el año 97 hasta el año 2000. Pues agárrense, de la subida. Desde niveles de 2,62 hasta 78. Es decir, un 2.800%. Bueno, un 2.800% de subida que recortó en el mismo tiempo. Estábamos hablando de una subida en 2-3 años y una caída en 2-3 años hasta el punto de partida. Y esas idas y vueltas las ha protagonizado posteriormente en más ocasiones. Subidas muy fuertes para volver de nuevo a caer hasta mínimos. Yo le sugiero que tenga cierto cuidado ahora, ¿eh? Porque está con ganas de recortar más.
Siguiente compañía, bolsa holandesa, ticker NN, Navarra, es NN Group, y es un oyente, Santiago, quien nos pregunta por esta compañía. Pide un análisis del valor. La tiene comprada recientemente, nos da otros dos nombres, pero creo que no nos va a dar tiempo antes de la pausa. Si le parece, vamos con NN. Para un oyente que sí que tiene acciones de la compañía.
Vale, ahora NN tiene pinta de seguir rebotando más, lo explico. Sí, no sé si me voy a alargar demasiado, intentaré no. Si miramos al gráfico, tenía una resistencia inmensa justo en el nivel 28.50, ¿de acuerdo? Una vez que la superó, después del COVID, llegó a alcanzar niveles de 46 euros. Pero después de esos, llegar a esos 46, inicia un movimiento bajista tremendamente fuerte que ha terminado de nuevo en la zona de resistencia pasada, que ahora es soporte, justo en los 28 euros, 28,50.
Sí.
Bueno, pues ahí ha rebotado. Significa que seguramente va a continuar subiendo desde los 31,79 hasta niveles probablemente de 34. El stop tendría que estar justo en 30,90.
Pues nos quedamos con estos niveles concretos para este valor. Enseguida, segunda parte del consultorio con Alberto Iturralde, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Pues segunda parte ya del consultorio de bolsa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Ya saben que estamos analizando gráficos de compañías, mirando posibles opciones, oportunidades de inversión, si es que las hay interesantes ahora, de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, nos hemos quedado antes pendientes de resolver lo que nos planteaba un oyente. Nos ponía un primer nombre sobre la mesa, el de NN Group. Este mismo oyente pregunta por ArcelorMittal y por Telefónica Deutschland. En este último caso, el ticker O de Oviedo, 2D de Dinamarca, en el Setra. Y nos decía antes, que creo que no lo llegué a decir, que las tres las tiene compradas en los mínimos recientes. Nos quedaría ArcelorMittal y Telefónica Deutschland. No sé si nos escucha, sí.
Sí. Estoy mirando porque ese gráfico no lo tenía, el de Telefónica Deutschland. A ver, está muy fuerte a la baja. Y no tiene mucho que ver con la cotización, desde luego, en España.
¿Nos comparte el gráfico para que la gente que vaya a ver luego los vídeos a Capital Radio, al canal de YouTube, pueda verlo? Perfecto.
Ahí está. Sí, está fuerte, está muy fuerte a la baja, en el sentido de que ha llegado hasta un soporte muy importante, pero la verticalidad de la caída, yo no sé si eso va a soportarlo, es decir, no se va a romper. Con lo cual, si alguien entra comprador precisamente porque está en un soporte, que no es descabellado, que coloque un stop último, por poner un ejemplo, en niveles de 1,61. Está en 1,67. Y hombre, si quiere aguantar ese soporte, podría tener un rebote hasta niveles de 1,88. En principio, ese sería el objetivo alcista para O2. Y en el caso de ArcelorMittal...
Sí.
Vamos a ver si aparece eso.
También tiene una posición en Arcelor.
¿Tiene o quiere?
Tiene, dice, comprada en los mínimos recientes.
Vale, pues esos mínimos es un soporte importante también. Hay un problema. Gran parte de precios durante las últimas semanas se han ido colocando en zonas de soporte. Eso lo hemos explicado días atrás, cuando hablábamos de las caídas y que, bueno, podría estar relativamente cerca el suelo, pero necesitábamos al mal. Entonces, bueno, ¿le puede colocar un stop a su posición? Pues en niveles de 22 euros, está en 22.78 el soporte exacto, está en 22.78 el precio ahora mismo y el stop en 22 euros.
Seguimos con más dudas de oyentes. Aprovecho para recordar que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, que el número de teléfono al que pueden llamarnos es el 91-283-3333 y que pueden optar, si lo prefieren, por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos con un correo electrónico que nos envió un oyente, Félix, en concreto, y nos pregunta por CONE para una posible entrada en los niveles actuales en esta compañía y nos da el ticker de este valor, que sería K de kilo, N de Navarra, E de España, B de Barcelona, V de Valencia. Y si no es así, pues ¿cuál podría ser un buen momento para incorporarse a esta compañía con su stop correspondiente, objetivo? No sé cómo lo ve.
No lo veo de ninguna manera, porque ese RIC no me aparece por ningún lado. K-O-N-E-V.
K-N, la O no. K de kilo, N en Navarra. Sí.
Perdón. K-N-E-V. Y quería comprar, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Nos tiene que explicar por qué quiere compra. El valor está muy bajista. En octubre marcó un suelo temporal como todos, la mayoría de los valores del mercado mundial, pero en la caída que ha protagonizado a partir de mayo ha ido casi, ha llegado a zona de mínimos. Entonces, ¿por qué le digo que por qué él quiere la compra? Y lo explico. En esa caída va a volver a una zona de soporte importantísimo. Y es que esos mínimos de octubre no frenó el valor, la caída en esa zona por casualidad. Ya venía siendo una zona de soporte y de resistencia en el pasado. Entonces, vale, entonces, si él coloca un stop, por ejemplo, en los mínimos absolutos de octubre, que estaríamos hablando concretamente del nivel, ahora se lo digo, 35,50, vale, pero no mucho más, porque ni siquiera el valor, en la caída que está haciendo en los últimos meses, está aumentando la volatilidad, cosa que nos daría igual indicio de un suelo. No lo está haciendo, con lo cual el stop inexcusable en 35,50.
Creo que tenemos al otro lado del teléfono, esperando para intervenir, a Rosa, desde Valladolid. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Díganos.
Bueno, lo primero, gracias por la ayuda que nos prestan, que es muy importante. Que sigan ustedes ahí, por favor.
Gracias por escucharnos.
Entonces, quería preguntar, sí, por dos valores. Uno es Apollo Global Manager, con ella. Las tengo con ganancias, pero lleva ya unos días o alguna semana que está bajando. No sé si, bueno, si mantenerlas, porque puedan luego volver a subir, o si me las quitaría y recogería las ganancias. Esto con este valor. Y luego con Ferrovial, pues bueno, las tengo desde ya unos meses a 29. Ahora sí, pues puede que esté en soporte, pero ¿qué le parece? ¿Le pondría un stop por si acaso le diese por ir para atrás, o es interesante mantenerlas? No me gusta moverme mucho de los valores, pero bueno, pues a ver lo que me puede aconsejar.
Muy bien, gracias. Vale. Rosa, muy buenas tardes.
¿Me puedo quedar al teléfono?
Claro,
porque a veces la emisora se me va.
Le dejamos escuchando, no se preocupe.
Vale, gracias.
Comenzamos, Alberto, por el orden que ha seguido ella misma, Apollo Global Management primero.
Sí, pero a Rosa, aparte de agradecerle el seguimiento que hace, quizás de la magia de la bolsa, porque Apollo es un valor del que ha hablado bien Miguel Méndez y ha dado muchos beneficios desde que Miguel Méndez empezó a hablar de él, tiene que tener ya en cuenta que hay que ser coherentes. Ella dice, no me gusta moverme mucho. Entonces hay un problema, porque yo soy un especulador a corto plazo. ¿Vale? Tenemos que ser coherentes. Si hacemos una operación de un gestor tranquilo, como es Miguel, no tiene sentido preguntarle por esa operación a Alberto Iturralde, que es mucho más rápido, por lo general, porque mi forma de vida es esa, y no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Unas veces, lógicamente, acertará más con la estrategia, siguiendo la estrategia de Miguel, y en algunas otras, quizás, siguiendo la mía. Entonces, hay que ser coherentes, Rosa. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Apollo Global Management sigue en su tendencia alcista y no hay mayor historia. Quizás un ahorrador en bolsa, pues le compense tener el valor, yo qué sé, incluso hasta niveles dándole un margen desde los 89,36 hasta 81,70 como posible stop. No lo sé, eso le tendría que decir Miguel Méndez. Es muy distinto, señora. Es el cómo yo especulo a cómo lo hace. Ferrovial, parecido, con la diferencia de que en Ferrovial, que tiene pinta de recortar más todavía, una caída hasta niveles de 26,38 no debería ser dramática. El valor sigue en largo plazo en su tendencia alcista, pero es un valor lento. Ferrovial no es un valor, porque claro, si yo lo veo alcista lo voy a decir, y lo he dicho, pero no podemos entrar comprados en Ferrovial. Si es que entramos, con una estrategia muy, muy rápida de, venga, entro y salgo. Por esa regla de tres, si somos así, hay que estar ya fuera de Ferrovial. Así es que, Rosa, si usted sigue esa estrategia Frankenstein, de, sigo a Miguel Méndez con la mano derecha, pero quiero hacer caso a Alberto Iturralde con la izquierda, que es un caos absoluto en el tiempo, ya se lo adelantamos, yo ahora mismo, a corto plazo, no estaría. Pero me sigue pareciendo un valor que a largo plazo está bien.
Bueno, pues queda clara esa respuesta sobre estos dos valores, sobre estas dos compañías. Vamos a continuar planteando más dudas, por ejemplo, las que nos traslada este oyente con esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mira, esta pregunta es para Alberto Iturralde. Mira, yo hace un tiempo que estoy siguiendo McDonald's, para, bueno, la voy siguiendo y veo que últimamente ha caído bastante. Entonces, no sé, querría saber a ver cuál es su opinión. He estado mirando a ver si ha habido alguna noticia de tipo fundamental y tal. Entonces me ha parecido ver alguna noticia que haría aumentos de salarios. Entonces no sé si tiene que ver algo con esto, porque ha sido una caída muy en vertical. Total que bueno, precisamente la analizaron en La magia de la bolsa y decía que había llegado Miguel, no sé si fue Miguel o fuiste tú, Alberto, decís que había llegado a un nivel de soporte, y sí, yo también lo he visto aquí la línea de tendencia, pero claro, es que no sé si esperar o ponerme en plan modo ahorro. De acuerdo, muchas gracias por vuestro programa y por la ayuda que nos dais. Gracias.
Bueno, McDonald's, vale, un mal vale. De dudas este oyente con la compañía.
Le agradecemos además el seguimiento. Vale, McDonald's tiene algo malo y algo bueno. Lo bueno es que efectivamente ha llegado a un soporte muy importante. Lo he trazado en el gráfico, se ve claramente como esa zona 244 es, la llamaríamos una zona de control, ha sido resistencia en el pasado, como lo queramos llamar. Clarísimamente ha sido resistencia y ha sido soporte. He marcado en el gráfico en qué momentos ha actuado de una manera determinante. Entonces, esa zona, normalmente, en un valor alcista, en el que queremos entrar en un recorte, está muy bien. Sin embargo, hay dos cosas malas. La primera, que es muy vertical en la caída. Y la segunda es que, al ser muy vertical en la caída, no ha formado un suelo. No hay nada ahora mismo en McDonald's para decir, bueno, yo entro aquí y tengo mayores probabilidades de subida. Esa sería la verticalidad de la caída y la falta de suelo. Es una de ellas, una de las factores importantes. Y el segundo es que McDonald's, con lo vertical y fuerte y profunda de la caída, que es enormemente vertical y profunda, nos debería haber dado una noticia realmente negativa. Realmente negativa. No aumentos de sueldo. Miren, el día que analizábamos McDonald's, también lo hicimos con Coca-Cola. Y en Coca-Cola nos encontrábamos... Vaya, por Dios, me he equivocado con el gráfico, a ver si... Y en Coca-Cola nos encontrábamos con algo que en cuanto pueda mostrarlo, pues lo voy a hacer. A ver. Aquí está. Con algo también inquietante, y es que tenía una caída igualmente vertical. Claro, esta es la caída del Big Mac, es decir, te coloco el McDonald's y la Coca-Cola en el mismo plato. ¿Qué tiene que ver la caída de McDonald's y la de Coca-Cola? Pues no tengo ni la menor idea, pero son tan verticales las dos que deberíamos escuchar una noticia negativa para, de algún modo, efectivamente entender que todos los inversores de estos dos valores salen para nosotros comprar. Con lo cual, personalmente, podemos tener en cualquier momento un rebote, que es lo que explicábamos en La magia de la bolsa, en el caso sobre todo de Coca-Cola, porque Coca-Cola sí que ha llegado, McDonald's también, a un soporte importante, pero el de Coca-Cola todavía es más importante que el de McDonald's, y ahí, en esa zona de soporte, es normal ver un rebote en Coca-Cola, por lo menos, por la gran sobreventa que tiene. Pero no sé, Rocío, si tenéis alguna noticia muy negativa de Coca-Cola que yo me haya perdido.
No, en principio no.
Así es que pues hay que esperar, tenemos que esperar.
Bueno, vamos a, sin esperar, vamos a ir a dar paso a este otro oyente, esta otra nota de audio.
Buenas tardes, Capital Radio. Hola, Alberto. Soy Enrique. Te quería preguntar por dos valores. Tres. Uno, Microsoft y Alphabet, sobre todo Alphabet, que parece que está muy fuerte, y Microsoft, que parece que quiere dejar un buen suelo. ¿Qué opinas de estas dos? para entrar. Y luego mañana presenta resultados Louis Vuitton. ¿Y cómo crees que deberíamos estar atentos por los posibles movimientos que haga el precio? Gracias.
Me río porque siempre nos pregunta por las mismas.
Sí.
Vale, a ver, vamos a ver si aparece Louis Vuitton y la comentamos.
Venga, empezamos por Europa.
A ver, Microsoft. Bueno, podría efectivamente haber hecho un suelo. Está muy bien visto, porque ha recortado hasta una zona de soporte clave, que es justo ese nivel 310,43, y claramente parece querer frenar la caída. Con lo cual, quizás es una especie de doble suelo esos dos mínimos que ha marcado. El stop tendría que estar justo en la zona 310. Así es que, bien, está bien visto. En el caso de Alphabet,
sí,
está muy fuerte al alza. Y es cuando un valor está muy fuerte al alza, mientras todo cae, hay que tenerlo como Enrique, creo que es Enrique el oyente que nos ha llamado, como está haciendo, muy bien tirado. El stop para Google, zonas de 128,50. Y en el caso de Louis Vuitton tiene que formar un suelo. No sabemos si lo ha hecho todavía. No, puede ser prematura la compra. Yo esto lo llevo insistiendo y además Enrique, que es el que nos suele llamar más preguntando por Louis Vuitton, que no estaría de más, por poner un ejemplo, a mí me parecería una maravilla, que por poner, ya le digo, por poner el ejemplo, cayera Louis Vuitton hasta 643. No sé si lo va a hacer, pero si lo hiciera, esa zona técnica es terriblemente fuerte como soporte. Así es que en Louis Vuitton me mantendría al margen y en Google y en Microsoft le felicitamos porque es muy bueno plantearse entradas en los dos o estar dentro.
Vamos a ir al mercado suizo. Para localizar una compañía le doy el ticker de este valor, que es B de sí. Barcelona, A de Albacete, R de Roma, N de Navarra. Barn es el ticker. B-A-R-N. Barry, vale. Calebó es este valor. Casi me ha asustado.
Esto nada. Miren ustedes, por favor, en esos gráficos de Capital Radio, qué inmensa caída. El gráfico no está actualizado a sesión de hoy, creo. Es un momentito, a ver si está actualizado. No, está actualizado al viernes pasado, porque no tengo el mercado suizo, pero ya les digo que ahora lo más normal es ver un rebote. Eso es lo más normal. Pero, tal y como ha realizado la caída de vertical, cuando termina el rebote, lo más normal es que continúe cayendo. Es muy bajista. Tengan mucho cuidado con este tipo de valores. Si alguien tiene que entrar porque no sabe vivir sin estos valores, con esta caída, el stop en 1,350. Rocío, no sé si tú tienes datos de cierre de este valor hoy.
Ella misma, que es una oyente la que nos ha escrito, nos dice que está en mínimos, pero no nos dice el precio. A mí me aparece 1.399, pero no sé si es la cotización.
Vale. ¿1.399?
Sí.
Vale, pues entonces me he equivocado. No es 1,39, es 1.393 el cierre del viernes. Sí. Y hoy ha tenido un día, por lo que comenta Rocío, ligeramente alcista. Vale, bien. El stop tiene que estar en zonas de 1,35. Tengan cuidado con estos valores, que ahora es probable que rebote por esa gran sobreventa y porque está justo en soporte, pero es que es muy bajista, es muy peligroso.
Bueno, pues este valor suizo, que vemos que es un procesador de cacao y fabricante de chocolate, suizo-belga, para ser más exactos. Más dudas, más nombres sobre la mesa. Vamos a escuchar a este troyente, esta nota de audio.
Buenas tardes, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para el señor Iturralde. Los valores hay que ver el momento para ver un buen precio para entrar. Yo llevo tiempo siguiendo a Pepsi y a Coca-Cola. Los dos han tenido un gran recorte y posiblemente sea ahora el momento de entrar en uno de los dos. La pregunta es cuál le gusta más al señor Iturralde y si es el momento de entrar en ellos. Me estoy planteando a largo plazo. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues acaba de salir Telefónica. Si le parece, le echamos un vistazo al gráfico de su competidora, Pepsi.
Sí, voy a ver si encuentro. Es que no sé en qué mercado lo tiene Pepsi.
El ticker sería Pamplona, España, Pamplona.
Desgraciadamente.
En el Nasdaq, me parece.
Sí, en el Nasdaq, ahí está el problema, que lo estaba buscando en el mercado de Nueva York. A ver. Le digo lo mismo que a Coca-Cola. hay algo en las empresas de McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, algo que no sabemos. Que, por ejemplo, sea que nos vamos a enterar de que las van a prohibir, imaginemos, por cuestiones geopolíticas, imagínense, en China. Algo gordo, tiene que ser gordo, 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 lo que nos cuenten. Pues no lo sabemos. Pero la caída anticipa que algo hay que no cuadra. Entonces, comprar ahora, también Pepsi está en un soporte. Para intentar un rebote, bueno, una operación comando, algo que digas, vale, voy a compro Pepsi, está en 159, con el stop en 154 y objetivos alcistas en 166,90. Vale, pero vamos, que esto para ahorro y cosas de esas, tendría cuidado. Veremos.
Otro valor, Vicente nos pregunta por Philips, después de la caída importante que registraba en la última semana, así que entiendo que está pensando en comprar, que le interesa para tomar posiciones tras ese hueco. Philips, ¿cómo lo ve?
Pues para un rebote, bien. Un rebote con objetivo alcista desde los 17,59 hasta zonas de 18,50. Por ahí hasta ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar después. A largo plazo está bien. A largo plazo va a funcionar bien. Pero por ahora, rebote solo hasta 18,50 y tiene sentido. La pregunta tiene mucho sentido. Muy buena pregunta.
Bueno, Philips, hay otro valor que yo creo, no sé si salió la semana pasada o la anterior, es Verbio, una empresa alemana. Frank es quien nos escribe preguntando por esta compañía, quiere saber cómo ve su gráfico y también sobre la tecnológica Atos. Nos dice que es oyente desde Saez del Castillo.
Muy bien.
Verbio y Atos.
Bueno, vamos a ver. Atos es Euronext, ¿no? Euronext, creo.
A ver, localizo ahora el ticker.
Sí, aquí me sale Euronext.
El ticker ATO.
Lo que no sé es dónde está Verbio aquí en este gráfico. Vaya, pues tengo que volver a buscarla. Un segundito. Aquí está, Verbio. Bueno, hoy está. A ver, están haciendo ATO, estoy viendo aquí ATO ni tocar. Pero ni tocar de ni tocar. ¡Qué horror de valor! Verbio es muy feo también, pero no tan feo. Entonces, bueno, Verbio quizás con un stop en 29,90, 29,50, está en 35. Yo no sé de dónde salen estos valores, Y lo de ATO menos todavía. Horrible. Nada. No tienen nada, ninguno de los dos.
Nos queda pues prácticamente cosa de un minuto. ¿La aprovechamos para dejar alguna idea sobre la mesa?
Sí,
a ver, por ejemplo.
Sí, tener mucho cuidado, porque ahora, si ustedes están alcistas de cara al fin de semana, pues tiene sentido, pero tengan cuidado, porque el hecho de que los bancos en España no se hayan apuntado al pánico, a mí me hace pensar que es posible que después continuemos cayendo, después del rebote que podamos ver estos días. Tengan cuidado. No es seguro, ¿eh? Así como les venía yo con toda la alegría del mundo a decirles y con una tranquilidad enorme que no hemos dejado de caer, ahora no lo tengo tan seguro, pero lo veo muy probable que posteriormente este rebote sigamos cayendo.
Bueno, pues nos quedamos con este último consejo. Momento clave para estar muy vigilante en el mercado, por lo que nos decía. En cuanto a niveles de índices, bueno, pues niveles de compra pensando en el largo plazo. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Ha sido un placer. Gracias por resolver dudas de nuestros oyentes, como siempre, en este consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Y hablamos el próximo lunes. Muy buenas tardes.
Gracias. Fuerte abrazo.